Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos.
Muy buenas noches, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa por el 104.3 de FM de Radio Universidad de Guadalajara, su programa de radio, Vallarta nos une. Gracias por su preferencia, le damos la más cordial bienvenida a nombre de la licenciada Susana Judith Mendoza Carreño, les saluda su amiga la licenciada Edith Zarazuela Izalde. Pues hoy vamos a abordar un tema por demás interesante y muy sensible, ustedes que nos están escuchando. Se trata de la educación sexual de niñas, niños y adolescentes. Y está con nosotros la psicóloga Ana Cristina Hernández Díaz de Sandy, que estará con nosotros guiándonos a través de esta charla de educación sexual de niñas, niños y adolescentes y su importancia. Asimismo, agradecemos en este momento a los ingenieros Jorge Cuey Chepe Gómez en controles técnicos por su apoyo en esta transmisión. Les recordamos que los números telefónicos en cabina son 22-622-33 y 22-622-66. Llámenos y participe. Mire, y antes de entrar de fondo al tema, le quiero decir que la información sobre sexualidad en un niño, niña o adolescente le da la oportunidad de que al llegar ese momento en su vida, donde empieza esa autoexperiencia o a compartir su cuerpo con alguien más, lo hagan con seguridad, sin presiones, con ese consentimiento sexual que es requerido, y conociendo las formas de protegerse, pues de tantas situaciones de peligro. Cristina, yo no había dimensionado el hecho de que la educación sexual en niñas, niños y adolescentes es una herramienta, un arma para evitar ese abuso sexual que desafortunadamente se da en la sociedad mexicana y es tan marcado y también a nivel mundial. Cristina, por favor.
Hola Edith, buenas tardes. Pues un gusto estar de nuevo en tu programa. Y sí, como lo estamos platicando, la educación sexual en niñas, niños y adolescentes es algo de lo más importante que podemos abordar, porque no se trata solamente de hablarles de sexo o de relaciones sexuales, ¿no? La educación sexual en niñas, niños y adolescentes se trata también de explicarles acerca de su cuerpo, explicarles acerca de cómo se van a relacionar con las demás personas, de quiénes son ellas y ellos mismos, su identidad. Habla de muchas otras cosas, porque tenemos la mala idea de que hablar de sexualidad es hablar de sexo, coito o algo que tenga que ver con relaciones sexuales, cuando no es así.
Cristina, ¿y cómo abordamos estos temas con los niños, las niñas y los adolescentes? Porque yo creo que a veces también hay una... De alguna manera, por ejemplo, nosotros de nuestra edad, que ya somos señoras, ya somos mamás, pues a veces también tenemos esa duda de cómo abordamos ciertos temas con ellos, o a veces escondemos ciertas respuestas que no queremos, pues es que está muy pequeño, no creo que entienda, mejor después. No es así. ¿Cómo lo hacemos, Cristina?
De la manera más natural posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestras niñas y niños se dan cuenta de todo y lo sabemos perfectamente. Vamos a hablar un poquito por etapas, porque sabemos que es diferente el trabajar con una niña o un niño el tema de educación sexual o trabajarla con un adolescente, ¿sí? Las niñas y niños están en etapas de descubrimiento y ellos están empezando a ver el mundo, a ver qué hay en el mundo, cómo se mueve, y entonces ahí es cuando nosotras entramos como mamás, papás, a enseñarles qué hay, qué existe y quiénes son ellos, ¿sí? Es muy importante, me preguntan en muchas ocasiones, ¿desde cuándo podemos hablarle a nuestras niñas y niños de educación sexual? Desde que nacen. Siempre le contesto eso a las personas. ¿Por qué? Porque desde que nacen y nosotras estamos enseñándoles, a cambiarles el pañal, les cambiamos el pañal, cambiarles su ropa, les estamos enseñando acerca de su cuerpo, ¿sí? Por otro lado, desde cómo nos referimos hacia ellos, las caricias que les hacemos a las niñas y niños, también les estamos hablando de educación sexual sin siquiera saberlo, ¿sí? Entonces es muy importante hablarles a las niñas y niños desde que nacen cómo se llaman sus partes, cómo se llaman, se llama pene, se llama vulva. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar a ellos seguridad.
Sin estar inventando apodos ni cosas chistosas, nada de eso.
Así es. Estamos en, y más en México, estamos acostumbrados al morbo, ¿no? A la risa, a hablar de sexualidad o de sexo en particular y reírnos, ¿no? Entonces digo, eso dejémoslo como para los adultos en muchas ocasiones, ¿no? Pero con niñas y niños es muy importante enseñarles cómo se llaman sus partes íntimas, cómo se llama su pene, su vulva, su ano, sus nalgas, sus pechos. ¿Por qué? Porque es la manera en la que ellos y ellas se van a empezar a cuidar. Sabemos que en muchas ocasiones los agresores sexuales o las personas que abusan sexualmente de niñas y niños usan todas estas palabras que usamos como tu cosita, tu quesito, tu sapito. Todo eso lo usan las niñas y niños porque creen que es un juego. Entonces, si un agresor sexual se acerca a ellos y les menciona de esa manera, es más fácil que los ataque, que los aborde. Entonces, por ese lado hay que tener mucho cuidado. Ahora, sabemos que todo el tiempo las niñas y niñas hacen preguntas. Esto es importante y hay que responderle todas las preguntas que las niñas y los niños nos hagan. ¿Cómo? A lo que ellos están preguntando, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces nosotros queremos responderles más de lo que ellos quieren saber. Entonces, hay que ver qué es lo que quieren saber, de dónde tienen esa duda, por qué proviene, dónde lo escucharon. Eso es muy importante, decirle, ¿dónde escuchaste eso? ¿Por qué me preguntas eso? Y a partir de allí nosotros generar una respuesta acorde a la edad de nuestra niña o niño. Muchas veces mentimos al respecto, ¿verdad? También. Y eso pues no es para nada bueno, ¿no? Que la abejita, y hablamos de muchas otras cosas, porque las niñas y los niños se dan cuenta de todo absolutamente.
Sí, oye Cristina, pero también como dices tú, o sea, tenemos que ser formales en la manera de enseñarles, no estar con esos sobrenombres ni con esas, inventarnos historias que la verdad ni te las creen los chiquillos, porque los niños son súper listos y como dices tú, bien se dan cuenta de todo. ¿Es así? Entonces, desde bebés los estamos educando, como dices tú, que le cambias el pañal, lo bañas, le das un masajito. Entonces, esto estás educando de alguna manera en el ámbito también de la sexualidad. Dinos, por favor, ¿cuál es el mejor momento para empezar a tocar esta cuestión de la educación sexual para ellos? Aunque no te pregunten, aunque tal vez no estén en ese momento, no importa. O sea, ¿en qué momento entonces es el adecuado, el correcto para tocar estos aspectos de educación sexual con ellos?
Todo el tiempo es bueno hacerlo. Cuando los niños están en etapa preescolar, por ejemplo, comienzan a hacer muchas preguntas, ¿no? Va la mamá, el papá en la calle con la niña o el niño y ellos empiezan a hacer preguntas. ¿Por qué se besan esas personas? ¿Por qué se toman de la mano? ¿Por qué? Etcétera, ¿no? Desde allí nosotros podemos empezar a generar una educación sexual, hablándoles de qué es lo que pasa con esas personas, ¿no? Si son parejas, si se quieren, si se... etcétera, ¿sí? Allí podemos empezar a hablar. Ahora, todo lo que pasa a su alrededor también es un momento oportuno, ¿no? Por ejemplo, cuando ven la televisión en familia, hay escenas donde muchas mamás y papás le cambian a la televisión, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Exacto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos educando de una manera que no es la adecuada. ¿Por qué? Porque estamos haciendo como que eso está mal, ¿no? De manera hasta inconsciente nosotros estamos haciendo como ver como que la sexualidad es mala, así es. Entonces, vamos haciéndolo explicándoles, ¿no? Si hay una escena, explicarles qué está pasando allí, si ellos lo preguntan. En caso de que no pregunten nada, pues bueno, decirles, mira, hay parejas que se besan porque se aman, porque se, etcétera, ¿no? Obviamente, que sean temas adecuados para la edad de la niña o el niño, ¿no? Ahora, todo lo que pasa también con sus compañeritas, con sus compañeritos en su escuela, en otros ámbitos, también es importante, porque ellas y ellos pues están conociendo entre ellos mismos, ¿no? Algo que les asusta mucho a las mamás y papás son los juegos sexuales entre niñas y niños, que se dan, y se dan mucho en la etapa preescolar. Estos juegos entre niñas y niños también son normales, ¿sí? ¿Por qué? Porque mientras haya un consentimiento, mientras estas niñas y niños se vean para conocerse, para ver qué tienes ahí, yo qué tengo aquí, todo esto es normal. Así es, no se asusten. Hay que aprender a diferenciar un abuso sexual infantil de un juego sexual normal.
Oye, Cristina, ¿y cuando cuando se dan estos juegos, por ejemplo, estos juegos que estás mencionando tú, como de autoexploración, pero hasta qué punto también uno tiene que decir, oye, a ver, ¿cómo marcas este alto, esa pauta para decir, nena, esto sí, pero esto no? O sea, ¿cómo?
Es importante, como lo mencionaba anteriormente, hablarle a nuestras niñas y niños de sus partes íntimas, ¿no? De hablarles por su nombre y decirles que solamente ellas y ellos los pueden tocar, ¿sí? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones dicen, tu mamá y tu papá también pueden tocarte. Hay ciertas ocasiones y hay que decirle a las niñas y niños, ¿no? Solamente cuando estés enfermo, solamente cuando tengas algo que yo te pueda apoyar, allí puedo tocar tus partes y con tu permiso. Mientras, no puedo hacerlo, ¿sí? ¿Cómo diferenciar de los juegos sexuales? Siempre y cuando sean consensuados. Si una niña y un niño en etapa preescolar, estoy hablando de etapa preescolar, 5, 6 años, cuando mucho, existe este juego de a ver qué tienes ahí y todo eso, suceden y es normal. Pero cuando hay una agresión, es diferente, ¿sí? Cuando hay una agresión que alguien quiere sin su consentimiento, o algo doloroso, o algo que el niño no se sienta cómodo en esa situación, pues ya estamos hablando de una situación abusiva.
Radio escuchas, y también tenemos que tener en cuenta que aunque nos parezca pues casi increíble, sí se dan estas situaciones, sí se han dado casos en kinder y en preescolar, donde sí ha habido actos en contra, por ejemplo, de las niñas, por parte de los niños, y ya no son unos actos, como bien dices tú, unos actos de simple autoexploración, por ejemplo, no, ya son actos agresivos, que sí causan molestia en las propias niñas, que causan dolor, que causan esa vergüenza, que causan ese acto de no estar a gusto, de incomodidad, de querer cambiarse de escuela. Entonces sí tenemos que estar muy atentos todos nosotros a nuestros niños, niñas y adolescentes, y sobre todo a entender y pensar que estas situaciones sí se pueden dar, para que también estemos muy, muy atentos y alertas ante este tipo de situaciones. Por eso nuestro interés de tener este tema, para reflexionar juntos acerca de la importancia de la educación sexual de niñas, niños y adolescentes, y no posponerla, ¿no? Porque uno como padre a veces no quieres tocar ciertos temas que te resultan un poquito difíciles o incómodos. Cristina, pero yo me pongo a reflexionar y yo me acuerde y que yo diga, a ver, Edith, ¿cuándo te hablaron de la cuestión sexual? Que yo me acuerde, la verdad nunca me hablaron de la cuestión sexual. Como yo ahora veo, por ejemplo, a mis amigas hablando con sus hijas de una forma muy abierta, donde las pueden llevar hasta el ginecólogo, al doctor, o sea, con esa forma, yo nunca la tuve, y yo creo que la mayoría de las personas que nos estamos escuchando ahora, pues de nuestra edad, Cristina, tal vez tú que eres más chica, igual a ti se dieron diferente ese tipo de educación sexual, pero yo sí recuerdo, por ejemplo, que en la televisión salían escenas así, y uno le cambia, o tápate los ojos, o no sé qué, ¿no? Entonces, pues sí, como que maleducamos en vez de educar. Cristina.
Así es, Edith, justo como lo platicábamos en otro momento, al momento de nosotros cambiar el canal, estamos dando educación sexual, ¿no? Entonces, es muy cierto lo que dices, casi a nadie de todas las personas adultas nos han enseñado educación sexual, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes era un mito, un tabú, todavía, ¿no? En muchas ocasiones es un mito, es un tabú, y sabemos que esto es muy favorable, que es una situación que nos va a ayudar a prevenir un abuso sexual futuro y a generar adultas y adultos seguras de sí mismas, seguros de sí mismos. Entonces, es muy importante dar educación sexual, aunque nosotras no la hemos recibido o no la hayamos recibido en su momento, ¿no? Si tenemos alguna duda de cómo hablarle a nuestra niña, cómo hablarle a nuestro niño, es importante acercarse a un profesional para tener los datos, y entre todos aprendemos, ¿no? Y no pasa nada.
Mira, como también lo manifestaba con otros de mis otro grupo de amigos, y estamos platicando y les comentaba que pues tampoco nosotros como padres estamos obligados a saber todo, ¿verdad? O sea, es válido que uno como padre diga, oye, pues fíjate que yo sí ocupo ayuda profesional para que me digan cómo voy a abordar este tema con mi niña, con mi niño, en qué edad, en qué momento, cómo puedo hacerle, porque como dices tú, hasta cambiarle al canal de televisión cuando pasa una escena amorosa, por ejemplo, ¿qué estás enseñándole al niño? Ay, es prohibido, es malo. No es así. Entonces es importante pues ser conscientes de la importancia de la educación sexual en nuestras niñas, niños y adolescentes. Pues con este tema tan interesante nos vamos a nuestra primera pausa y regresamos.
Vallarta nos une.
Regresamos.
Pues regresamos a su programa de radio Vallarta nos une, gracias por su preferencia. Si nos acaba de sintonizar, le decimos que estamos tocando como tema la educación sexual de niñas, niños y adolescentes. Y está con nosotros la psicóloga Ana Cristina Hernández Díaz de Sandy. Ana Cristina, y nos quedamos en un punto bien interesante de cómo le decimos a los niños y cuáles son los mejores momentos, que ya nos dijiste, los mejores momentos para hablarles de educación sexual a nuestros hijos. Pero otro comentario bien interesante en la pausa es lo que dijimos, que si tú como papá no le das la información, ¿qué va a pasar?
Justamente, si nosotros como mamás y papás no le damos la información a nuestras niñas y niños, ellas y ellos van a buscarlo por fuera, ¿no? ¿Qué pasa cuando tienes una telenovela y, como tú decías, ves una escena amorosa, etcétera? Tápate los ojos, hazte un lado, déjale cambio, etcétera. ¿Qué le estamos diciendo a nuestra niña y niño? Que es o es malo, que está prohibido. Entonces, la niña y el niño no se van a acercar a la mamá o al papá a preguntarle qué es esto, ¿no? Se van a ir afuera, con sus amigas, con sus amigos, y muchas veces es información que no es la adecuada para ellos y además de puede meterlos en una situación mucho más compleja, ¿no? Como personas que se aprovechen de todo esto.
No, y sobre todo, como dices tú, incrementar el riesgo porque no estás obteniendo la información adecuada tal vez, al contrario, ya la estás adquiriendo pues tendenciosa o simplemente pues también con carencias, ¿no?
Así es.
De que no te la enseñen como te la tienen que enseñar o te enseñen otras cosas que la verdad tú ni siquiera estás ni en edad ni en tiempo, por ejemplo, de conocer. Y a lo que voy es al material explícito sexual que también hay y que también a veces los niños están expuestos a ver y sobre todo en internet. No, Cristina, ¿cómo abordamos eso, esa situación?
Sí, y si una mamá y un papá no se acerca a la niña o al niño a comentarles, a platicar con ellos qué es esto de la pornografía, qué es esto del material sexual explícito, lo van a hacer y van a buscarlo. Entonces, es muy fácil la accesibilidad, lo sabemos, en internet y todo esto. Entonces, por eso es mucho mejor platicarles a nuestras niñas y niños qué es esto, ¿no? O sea, qué es esto de la pornografía. Todo eso no es real. Son actores, son actrices que están haciendo eso por un pago, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que nosotros debemos hablar con nuestras niñas y niños. Muchos papás se asustan y mamás y me dicen, ¿cómo le voy a decir? Así como se los estamos platicando en este momento, ¿no? Le vamos a decir a nuestras niñas y niños que todo eso son actores, ¿sí? Que es algo que no es la realidad, ¿sale? Entonces, es importante hablarles a nuestras niñas y niños de educación sexual infantil. Hablábamos ahorita de la etapa preescolar. Ya en la etapa escolar, cuando son un poquito más grandes, 7, 8, 9, 10 años, pues allí los niños ya son un poquito más conscientes de todo eso. En esas edades, pues sabemos que se ve mucho el morbo y la risa y todo esto, ¿no? Hay que tratar de hablar esto con naturalidad, ¿sí? Hablan muchas veces las mamás y papás de si pueden, por ejemplo, mostrarles sus cuerpos desnudos a las niñas y niños, ¿no? Otra pregunta que generalmente nos hacen las mamás y papás. Que si se bañan juntos, que cuánto tiempo, que si es bueno, que si es malo, ¿no? Yo siempre lo dejo a criterio de mamá y papá si quieren hacerlo. Lo que sí es cierto es que mientras más normalicemos el cuerpo de las personas, tenemos más elementos para quitarle el morbo a todo esto de la sexualidad, ¿sí? Entonces, si la mamá o el papá decide bañarse con su niña, con su niño, ¿hasta cuándo lo van a dejar de hacer? Hasta que alguno de los dos se siente incómodo, ¿sí? Porque va a suceder. La niña, el niño va a pedir su privacidad y va a decir, yo me quiero bañar solita, yo me quiero bañar solito, perfecto, ¿no? Y ya se acabó hasta allí. Ahora, si no quieren hacerlo, está bien, no hay ningún problema, ¿no? Pero hay que ver el cuerpo humano de manera normal, ¿no? Las mujeres tienen pechos, los hombres tienen un pene, es completamente natural. Empiezan a hacer preguntas, por supuesto, ¿no? Que porque es más grande los pechos en las mujeres, etcétera, pues hay que explicarles que el cuerpo va a cambiando, ¿sí? El cuerpo va cambiando conforme vamos avanzando en nuestra edad, en la adolescencia. Ahorita hablamos un poquito más de la adolescencia, pero explicarles todo lo que estas niñas y niños pregunten, creo que es uno de los elementos más importantes.
Oye, Cristina, y sobre todo también entender que la información sexual, pues a un niño le da la oportunidad de que sea una herramienta fundamental en la prevención del abuso sexual infantil.
el niño obviamente va a reconocer, ¿sabes qué? Pues como que no está bien esto, o sea, no me siento bien, ¿por qué me está tocando de esta manera? ¿Por qué me obligan a abrazarlo si yo no quiero abrazarlo? A besarlo, porque uno, muy dado, ándale, ve y saluda, abraza, besa, taca, taca. No, platícanos, Cristina.
Exacto, hay que respetar a nuestras niñas y niños, ¿no? Acordémonos que son sujetos de derecho, lo sabemos perfectamente, y por supuesto que pueden tomar decisiones, ¿no? Digo, sí es cierto que tienen una mamá, un papá y están pequeñas y pequeños, pero eso no les da que no tengan voz. Entonces es muy importante, exacto, es muy importante, si la niña, el niño no quiere ir a cierto lugar, hay que hablar con ellas y con ellos. ¿Por qué no quieren ir? ¿Cómo sabemos que allí no está pasando algo que le está incomodando a esta niña o niño? ¿Por qué no quieren saludar al tío o a la tía? ¿O les da, o se sienten mal, incómodas con esta persona? ¿Qué está pasando, no? Entonces hay que hablar, tener muchísima comunicación con nuestras niñas y niños, hablar de sus gustos, de todo lo que les gusta hacer, no les gusta hacer, preguntarles qué quieres, qué no quieres, aprender, enseñarles a tomar decisiones. Esto es muy importante, ¿no? Respetarle también sus decisiones, ¿no? Si ella o él no quiere saludar al tío, a la tía, al abuelo, a la abuela, pues que no lo salude, no pasa nada, ¿no? Y hay que preguntarle por qué, ¿no? ¿Por qué está pasando esto?
Cristina, y también siempre decimos o decíamos que a los niños siempre hay que creerles, porque hemos tenido casos, pues, muy lamentables. No nada más en Puerto Vallarta, en muchos lugares del mundo yo creo que se da. Y donde el niño llega buscando, pues, que ser escuchado y pues no se le escucha, ¿no? Minimiza, la mamá o el papá minimizan la situación. Estás inventando, ¿cómo crees? Si vuelves a decirme mentiras te voy a pegar. Si vuelves a inventar algo así te voy a pegar. En vez de escucharlo, dinos por qué se dice que los niños y niñas no mienten al respecto.
Sabemos muy bien que las niñas y niños no mienten cuando están hablando de un abuso sexual infantil. ¿Por qué no mienten? Porque ellas y ellos no tienen el conocimiento para inventar algo de ese tipo, ¿de acuerdo? Entonces, sabemos que es el porcentaje muy, muy bajo en una adolescente, por ejemplo, que miente en una situación de abuso. ¿Por qué? Pues es por otras cuestiones. Pero una niña, niño, no miente cuando ha sido abusado porque ellos tienen un conocimiento distinto, ¿no? ¿Cómo nos explicamos que una niña o un niño nos va a decir cómo es una relación sexual si nunca la ha vivido? ¿Sí? ¿Cómo sabe que duele, que se siente, que etcétera, ¿no? Si ellas y ellos no tienen ese conocimiento. Entonces, una niña o un niño habla de abuso sexual cuando lo está viviendo, cuando está viendo o cuando algo está pasando en su vida.
Sí, porque también tenemos la situación, Cristina, de que a veces los niños son expuestos a vivencias indirectas, y me refiero precisamente cuando se le permite al niño que vea, por ejemplo, que la mamá y el papá tienen relaciones sexuales, ¿no? O cuando piensan que está dormido, y el niño está viendo todo y escuchando todo, y luego se va a la escuela y quiere replicar eso mismo que está viendo en la casa con las compañeritas. Y entonces ahí sí dices, oye, pues entonces, ¿qué está pasando?
Exacto. Debemos de tener mucha cautela, las adultas y los adultos en esta situación. Sabemos que mamás y papás pues tienen intimidad, relaciones sexuales, etcétera, pero hay que ser muy precavidas y precavidos con esto. ¿Por qué? Porque si la niña, el niño lo ve, lo observa, lo escucha, aunque ustedes digan que está dormido o dormida, no saben la cantidad de cosas que me cuentan en el consultorio, ¿eh? Entonces, eso es tan importante, y a los papás y mamás les da tanta vergüenza cuando les digo, oiga, fíjese que su hija me platicó tal cosa. ¿Por qué? Porque no tienen por qué estar viviendo estas cosas las niñas y niños, ¿no? Entonces, tengan cautela. Sabemos que vivimos muchas personas en una casa por cuestiones económicas, por muchas cuestiones. Hay que ser tener un criterio bastante amplio en esta parte, ¿no? No exponer a nuestras niñas y niños. ¿Por qué? Pues porque los estamos incitando de alguna forma, los estamos hipersexualizando, ¿sí? Esa es la palabra adecuada.
Es decir, los estamos exponiendo a situaciones y aprendizajes que no les corresponden ni por su edad, ni por el tipo de contenido de lo que están viendo y están oyendo. Entonces sí tenemos que ser muy cuidadosos, como bien lo dices, Cristina, y entender que que pues tenemos que ser también sabios y poder manejar la situación y contestar preguntas incómodas. Y como dice la psicóloga Cristina, si usted no sabe o no sabemos, mire, pregunte, hay profesionales, una preguntita, un mensaje, una llamada, una consulta. Sí. Enséñame, dígame cómo abordar este tema, porque sí es importante que los abordemos, ¿eh? El hecho de nosotros posponer, no, después, si nosotros no le damos educación sexual a los niños, la calle se los va a dar.
Así es.
Con todo lo que implica y con lo que ya comentaste, Cristina, que no van a aprender de las mejores fuentes y no, pues, de la propia boca de la madre y el padre con esa intención de poder ayudarlos y educarlos, ni con esa apertura. Porque como dices tú, Cristina, si uno como niño llega a preguntarle a la mamá y no hay respuestas, ay, no, cállate, no me preguntes eso, estás muy chiquito, ¿tú de dónde sacaste eso? Ya no se le va a acercar el niño ni la niña, va a cerrar sus puertas y eso sí, va a ir a buscar a otro lado.
Exacto, Dida, así tal cual tú lo dices, ¿no? O sea, va a buscar información por fuera y al rato pues tenemos otro problema más grande, ¿no? Entonces hay que hacerlo desde casa, educar en sexualidad desde casa. Desde cómo nos tratamos mamá y papá, estamos educando en la sexualidad. Desde cómo tratamos a las mujeres, a los hombres, estamos educando en sexualidad. Entonces hay que tener hay que observarnos a nosotras mismas y ver qué estamos haciendo con la educación que le estamos dando a nuestras niñas y niños, ¿no? Cada paso de nosotras y nosotros sabemos que es algo que ellas y ellos van a hacer y lo van a adquirir y lo van a observar y van a tenerlo allí. Exacto, repetirlo. Entonces es muy importante observarnos, ¿no? Cualquier conducta que estamos haciendo, desde sírvele tú a tu hermano porque eres mujer, estamos educando en educación sexual, ¿sale? Entonces, bueno, son cuestiones que tenemos que ir aprendiendo. Si no tenemos información, hay que preguntar, no pasa nada, como tú bien lo dices, ¿no? No somos sábelo todo ni perfectos, entonces hay que acercarnos con las personas adecuadas.
Oye, Cristina, y ahorita que mencionas eso de que sírvele a tu hermano y que plánchale a tu hermano y que están todos sentados a la mesa y como llegó el hermano, sírvanle. Sí tenemos que ser conscientes de ir cambiando ese tipo de educación e ir entendiendo que todos somos igual de importantes, todos, hombres y mujeres, y tratar de ser conscientes y disminuir esos patrones generacionales que nos han enseñado toda la vida, de que el hombre es hombre y de que en el hombre todo se festeja y la mujer todo se denigra. Eso ya se acabó. Y nosotras como mamás, yo sí creo que tenemos esa gran encomienda, Cristina, de cambiar esos patrones de conducta que se han consagrado por cientos de años, no nomás en México, en el mundo entero, en menor o mayor grado, pero en el mundo entero. Entonces, qué importante, bonita labor tenemos en cambiar y en crear esa igualdad desde la familia, niños y niñas.
Y reeducarnos, ¿no? Reeducarnos porque sabemos que hemos aprendido esto y es generacional. Y entonces, si mi mamá me dijo que yo tenía que servir a mi papá, a mi hermano, entonces es algo que vamos por generación. Entonces ya es momento, ¿no? Como de romper con este tipo de patrones y reeducarnos en esto para tener niñas y niños sanos y felices, ¿no?
Cristina, pues con esta información nos vamos a nuestra segunda pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos.
Pues regresamos a su programa de Radio Vallarta Nos Une. Gracias por su preferencia. Si nos acaba de sintonizar, le decimos que el tema de hoy es la educación sexual de niñas, niños y adolescentes. Y está con nosotros la psicóloga Ana Cristina Hernández Díaz de Sandy. Y estamos tocando este tema tan interesante y ahorita lo vamos a abordar en los adolescentes. Cristina, platícanos.
Pues en las y los adolescentes es muy importante, en primer acercarnos a ellas y ellos, ¿no? Tratar de llegar, sabemos que es una edad un poquito difícil, Pero tratar de llegar a ellos mediante sus gustos, mediante comprensión, es muy importante, ¿no? Las adolescentes y los adolescentes están en un momento de cambio, están en un momento donde no tienen todo de ser niños, ni tienen todo de ser adultas o adultos, y entonces ellos se sienten pues en medio, ¿no? Entonces hay que comprender toda su situación emocional, hormonal, etcétera, ¿no? Y para continuar, pues empezamos a trabajar con ellos o a platicar con ellos acerca de la cuestión sexual de la misma manera, ¿no? Un adolescente ya sabe qué partes del cuerpo tiene, ya sabe cómo funciona, ya sabe todo esto. ¿Cómo lo vamos a trabajar entonces? También en la prevención, ¿no? Prevenir, como platicábamos hace ratito, embarazos adolescentes, prevenir enfermedades de transmisión sexual, prevenir cualquier otra situación también de abuso sexual, porque sabemos que por redes sociales, por todo esto que manejan nuestros adolescentes, pueden ser captadas y captados en situaciones de abuso sexual, ¿no? Ahora, no nada más es eso, estamos hablando de partes del cuerpo, estamos hablando de embarazos, también es importante enseñar en las relaciones personales, ¿no? ¿Cómo van a ser sus relaciones amistosas, amorosas, sus parejas? ¿Cómo se van a tratar? Les comentaba hace un momento, desde el ejemplo estamos educando en cómo nos vamos a relacionar. Nuestras madres y padres nos han educado nos han enseñado a amarnos desde cómo ellos se aman. Entonces, eso también es educación sexual. ¿Cómo vamos a abordar todo esto? Se nos hace difícil muchas veces enseñarle a poner un condón, por ejemplo, ¿no? A una mujer, a un hombre. ¿Por qué? Pues porque ambos tienen que saberlo. Un condón femenino, un condón masculino, ambos para los dos, ¿no? Hablarles a las niñas y niños de las menstruaciones, ¿no? Desde antes de que esto comience, porque estamos o tenemos como una mala idea de la menstruación, ¿no? De solamente es para mujeres, los hombres no hablan de eso, ¿cómo crees que van a ir a comprar unas toallas femeninas unos hombres? No, no, hay que reeducarnos, lo mencionaba hace un ratito, ¿no? Esto es una situación que nos va a pasar a todas las mujeres, que tenemos que vivir de una manera, es algo parte de nuestro proceso, lo hemos visto siempre como algo malo, ¿no? Como de, ay, pobre, porque ya le llegó la menstruación, ¿no? Y no, ¿por qué no hacerlo como un festejo? Hacerlo como algo padre porque nuestro cuerpo está cambiando, ¿no? Entonces, de la misma manera con los hombres. Yo recuerdo cuando estaba en la primaria, secundaria, sacaban a los hombres del salón para hablar de la menstruación. Y entonces, ahorita lo pienso y digo, ¿cómo puede ser esto, no? O sea, como si a sus hijas o a sus esposas o a sus quién sabe quién no les no tuvieran menstruación, ¿no? Entonces, es cosa que vamos a ir aprendiendo, ¿no?
Oye, Cristina, y con este ejemplo que ponías ahorita, de que tocaban el tema y sacaban a los hombres, y luego te das cuenta, me ha pasado y he observado con mis amigos, que las familias de hombres se llenan de niñas, las familias de niñas se llenan de niños, o sea, es como este equilibrio, entonces sí resulta irrisorio que para tocar un tema como el que te tocaron con ustedes, Cristina, hubieran sacado a los hombres, cuando de todas maneras estamos expuestos a ellos, porque ellos vienen de una madre que los parió, tienen hermanas, tienen sobrinas, tienen hijas, etcétera, etcétera. Entonces sí, la educación sexual la tenemos que ver como universal, Cristina, en nuestros niñas, niñas y adolescentes, universal. Y como dices tú, tal vez nos cuesta trabajo, sí nos cuesta trabajo, el poder siquiera pensar en decirle a un niño cómo ponerse un condón, a la niña cómo usar un condón también, o cómo usar ciertos tipos de métodos, o a qué está expuesta. Se nos hace difícil. Mira, yo tuve una amiga en Dallas, Texas. Ella tenía sus niñas adolescentes. Ella, cuando las niñas dijeron que querían, cuando una de las niñas dijo que quería tener relaciones sexuales, le hizo la cita con el ginecólogo, fueron al ginecólogo, le explicó lo que tenía que saber. Y dices tú, wow, o sea, qué increíble. O sea, a mí se me hacía una cosa increíble, pero al mismo tiempo bellísima, porque también pensé, si a nosotros, a las mujeres, nos educaran en ese sentido, o al menos en una forma amplia y universal, pues obviamente muchos problemas que tenemos el día de hoy no sucederían, Cristina, como muchos nacimientos de niños no deseados, abusos sexuales, entre otros.
transmisiones sexuales, que dime tú qué tiene eso que ver, por ejemplo, con las jovencitas, que se puede evitar y simplemente se da y a veces no se las quitan, les cambia la vida, Cristina. Sí. Entonces, señora, señor, es importante que tomemos cartas en el asunto. Hablemos de sexualidad, busquemos ayuda profesional, nos involucremos en el desarrollo de nuestras hijas y de nuestros hijos también en ese sentido. Platiquemos siempre con ellos de la importancia de saber, de conocer, de preguntar, Cristina.
Así es muy importante hablarles también a nuestros adolescentes de educación sexual, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, creemos que si les enseñamos el uso de un condón, el uso de métodos anticonceptivos, vamos a adelantarlos, ¿no?, a una relación sexual. Y esto es completamente falso, es un mito muy grande en la sexualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotras les enseñamos a nuestras adolescentes, estamos previniendo y estamos... Hay estadísticas reales que nos dicen que las personas que tienen educación sexual tienen relaciones sexuales más tarde que las que no lo tienen, ¿no? Entonces, es completamente lo contrario a lo que pensamos. Ahora, hay que hablarles de algo muy importante también, que es el placer, ¿sí? El placer es sumamente importante porque sabemos que nuestra sexualidad también lo incluye. El gozo en las relaciones sexuales, por ejemplo, en la masturbación, que es un tema que jamás tocamos. En la escuela jamás nos enseñaron acerca de eso.
Autoexplorarte,
exacto. Entonces, las adolescentes los van a hacer, lo van a hacer, aunque nosotras no queramos, porque es parte de su edad, es parte de su naturalidad. Entonces, qué mejor que tengan la información adecuada y que tengan, como dices de tu amiga, la confianza de acercar y decir, mamá, quiero tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces, qué padre que llegue un hijo o una hija y nos diga eso, la verdad, te sentiría súper orgullosa, ¿no? Entonces, creo que tenemos que educar también en el placer. Porque cuántas mujeres o cuántas personas conocemos que tienen relaciones porque el esposo o la esposa quiere, porque el novio o la novia quiere, ¿no? Y no porque queremos realmente. Entonces es bien importante también hablar de este tema.
Oye, Cristina. Sí, yo creo que esa sería como nuestra meta como mamás, ¿no? Que tu hijo y tu hija tengan esa confianza de acercarse a ti y pedirte ayuda en ese sentido. Mami, ¿qué hago? Fíjate que, como dices tú, estoy interesada en esto, en tener este tipo de experiencias, y poder hacerlo como mamá, ¿no? Aunque se nos haga difícil, Cristina, porque también, yo me pongo en el lugar de, pues, ¿de quién? En mi lugar, por ejemplo, sí se me haría difícil, por ejemplo, que mi hijo en su momento llegara y me dijera, oye, mami, fíjate que quiero hacer esto y esto, pero también entendería y diría, ¿sabes qué? Prefiero que sepas, que te cuides y evites ciertas situaciones pues que no estás dispuesto a afrontar. Entonces, es un tema muy interesante, Cristina, y creo que también es un desafío nosotros más como padres pues mexicanos, Cristina, en construcción, porque también somos muy tradicionalistas, tenemos los patrones todavía de conducta aprendidos de que nos van de generación en generación y como que no somos muy abiertos y como que nos cuesta trabajo todavía y como que cámbiale la tele, tápense los ojos, o sea, cosas que, como dices tú, es mal educar, porque es una forma de educar a los niños, pero en otro sentido, es decir, es prohibido, es malo, no es malo ni prohibido, sino es natural. Y como dices tú, teniendo la educación sexual nos lleva a los niños y niñas a tener una vida activa sexualmente más tarde, lo cual es buenísimo.
Así es.
Entre más tarde mejor, dijéramos.
Porque tienen más conciencia, ¿no? Cosa que, por ejemplo, las violencias las estamos disminuyendo. Estamos disminuyendo las violencias cuando nosotras les hablamos a nuestras adolescentes del consentimiento, ¿no? Que es algo sumamente importante, que no se sientan presionadas por sus novios, que no se sientan amigas, exacto, su grupo de amigas, que ya varias tuvieron relaciones, pues yo porque no, y se sienten mal. Entonces sabemos que esa edad es muy importante, las amistades, ¿no? Y el novio, por ejemplo, la novia, ¿no? Entonces, es muy importante también que ellas sepan que tienen consentimiento y que es sumamente importante. Vamos a evitar muchas violencias en ese sentido, ¿no? Entonces, acuérdense también que tenemos que reeducarnos, ¿no? Yo hablo de construir, o sea, quitar lo que nosotros tenemos construido y volvernos a construir.
O sea, desaprender.
Así es, desaprender y volver a aprender.
Oye, Cristina, ¿y qué difícil resulta desaprender?
Pero la verdad es que sí tenemos que desaprender.
Así es.
Y si hay cosas que tenemos ya como chips ya implantados de generaciones, pues sí ser críticos. O sea, imagina tener un pensamiento crítico, desarrollar el pensamiento crítico, perdón, para entonces poder reeducar, educarnos y reeducar.
Así es. Sí, así es, y cosas que tenemos muy arraigadas, ¿no? Pensamientos, criterios, costumbres, la cultura, las religiones, etcétera, ¿no? Entonces, hay mucho que aprender como mamás y papás. Y también hay mucho que enseñarle a nuestras niñas y niños. Es también importante reconocer en nosotras, como adultas y adultos, qué tanto o qué cuestiones no sabemos de educación sexual, ¿no? Qué cosas no sabemos, qué cosas no nos han enseñado. Despertar también en nosotras ese interés por aprender para poder enseñarle a nuestras niñas y niños, ¿no? ¿Cómo le vamos a hablar a nuestras niñas y niños o adolescentes, en este caso, de un orgasmo, cuando nosotras no lo hemos vivido, ¿no? Porque es una palabra que nadie usa, ¿no? O sea, ¿cómo estás diciendo orgasmo? ¿Van a apagar el radio? No, es una palabra muy, muy normal en esta parte, y hay que hablarlo también, ¿no?
Oye, Cristina, pues con esta información nos vamos a nuestra última pausa y regresamos.
Vallarta nos une. Regresamos.
Pues regresamos a su programa de radio Vallarta nos une. Gracias por su preferencia. Si nos acaba de sintonizar, le recordamos que estamos con el tema la educación sexual de niñas, niños y adolescentes. Y está con nosotros la psicóloga Ana Cristina Hernández Díaz de Sandy. Ana Cristina, por favor, quiero que invitemos a las personas, a las mamás, papás que nos están escuchando, a que si necesitan ayuda profesional para tocar estos temas y abordar estos temas con sus niñas, niños y adolescentes, pues tengan esa confianza de buscar la ayuda profesional. Eres una mujer muy preparada y de hecho acabas de terminar tu maestría en educación sexual, ¿es así? Bueno, ahorita nos platicas más. Pero sí me gustaría que nos des esa información tan, tan importante en caso de que se requiera la ayuda de un profesional como tú.
Sí, gracias, Edith. Pues sí, justamente esta área es pues la más importante para mí, al menos para mí. La educación sexual en las niñas, niños y adolescentes es a lo que me dedico y es mi fuerte, ¿no? Me gusta mucho trabajar con niñas, niños y adolescentes, con mamás y papás. El reeducar a las mamás y papás es muy importante porque traemos muchas cuestiones personales, culturales, que no nos permiten hablar de la educación sexual. Entonces, es muy, muy interesante cómo nuestras mamás y papás sí les gusta, y les gusta ir a los talleres, y les gusta hablar, y les gusta decir qué es lo que ellas y ellos vivieron para poder ver cómo lo podemos trabajar, ¿no? Y cómo podemos educar a nuestras niñas y niños. Sí, tengo mi consultorio. Mi teléfono es el 322-183-8361. Próximamente daré unos talleres en educación sexual integral para niñas, niños, adolescentes y mamás y papás, ¿sale? Entonces, familiar, va a ser por separado, pero es para los tres grupos, ¿no? Entonces, es importante que se comuniquen si quieren asistir y pues dejarles ahora sí que la curiosidad, ¿no? De que ellos y ellas investiguen qué quieren para sus niñas y niños, cómo los van a educar en educación sexual integral.
Cristina, y sobre todo el saber que si uno le da estas herramientas a sus niños, niños y adolescentes, tienen menos probabilidades de ser objeto de abusos sexuales, de violencia sexual, de agresiones sexuales, de reconocer que está en una situación potencialmente peligrosa y obviamente con ese pensamiento crítico decir, ¿sabes qué? No es para mí, no quiero, y recurrir a mamá, papá o alguien de confianza para decir, ¿sabes qué me está pasando esto? O sea, ayúdame. Eso es, yo creo que lo más importante, el hecho de que estas herramientas evitan la violencia sexual infantil.
Así es, Edith, es muy importante lo que estás comentando. Uno de los factores principales por los que se da el abuso sexual infantil es el poco conocimiento que tenemos de la sexualidad en general, ¿sí? Desde nuestro cuerpo, hablo de las niñas y niños, desde no conocer su cuerpo, desde no saber decir que no. Toda esta parte donde no les hemos enseñado a nuestras niñas y niños a decir alto, a decir no, a decir no quiero, no me gusta, no es para mí, ¿no? O me siento incómoda o incómodo. Nos hemos dedicado en muchas ocasiones a silenciarlos y todo esto pues nos quita puntos, ¿sí? Y nos da, pues ahora sí que los niños y las niñas sean blanco de una agresión sexual.
Sí, claro, y sobre todo que si nosotros logramos evitar, fíjate qué importante, si nosotros con educación sexual logramos evitar que sean víctimas de estos abusos o violencia sexual, ¿qué estamos creando? Estamos creando adultos con un pensamiento crítico que van a poder reeducar a sus hijos y enseñarles la importancia de la educación sexual, Cristina. Si no, se convierte en un círculo vicioso y se repite y se repite y se repite en la historia. Entonces sí es importante que le demos la importancia necesaria a este tipo de educación en nuestros niños y niñas. Sobre todo, como dices tú, el enseñarles y el darles el poder de decir no, de decir no quiero, no me gusta, no me siento cómoda. Voy con mi mamá y con mi papá y les digo lo que está pasando, o sea, ayúdenme, ¿no? Buscar esa ayuda sin permitir ser silenciados por miedo, que porque ciertas amenazitas por aquí y por allá, o sea, sin creer en ese tipo de actos en contra de ellos, ¿no?
Así es importante buscar también qué nos falta, ¿no? Como mamás y papás, como por dónde nos vamos a ir, qué vamos a preguntar, qué vamos a decir. ¿Por qué? Porque también pues es parte de conocernos, autoconocernos a nosotras como adultas y qué les vamos a enseñar a nuestras niñas, niños y adolescentes, ¿no? Sabemos que la adolescencia es una etapa complicada, muy complicada, pero hay opciones, hay muchas opciones de acercarnos con nuestras hijas e hijos. Y les voy a decir algo, es mucho más fácil educar a un adolescente cuando en la infancia se tuvo la atención de la mamá, el papá, ¿sí? Y no hablo de estar todo el tiempo con ellos, hablo de tener convivencias de calidad, ¿sí? Tiempo de calidad con nuestras niñas y niños para que en el momento en el que llegue esta etapa un poquito crítica para muchas personas, puedan ellos acercarse y tengan más la facilidad, ¿no?
Sí, sobre todo de tener esa puerta abierta de comunicación hacia con los papás, porque lo mencionábamos hace ratito, Cristina. Desafortunadamente, pues muchos papás o muchos de nosotros, ¿no?, nos comentan algo así y como que no queremos oír, cállate la boca, ¿de dónde sacaste eso? Y cortan la comunicación. Entonces finalmente el niño ya ni se acerca, o la niña ya ni se acerca para decirte, oye, mami, me pasa esto, me pasa aquello. No tienen a quién comentarle y son situaciones que realmente los ponen en una posición muy vulnerable, Cristina. Entonces, como dices tú, siempre tener esa puerta abierta de comunicación.
Y no tengamos miedo de hablar de educación sexual a niñas, niños y adolescentes. Acordémonos de qué nos hubiera gustado que nos enseñaran, ¿no? Muchas veces pensamos en, y si me hubieran enseñado esto, si me hubieran dicho el otro, entonces tenemos esa oportunidad, ¿no? De enseñarle a nuestras niñas y niños lo que no nos enseñaron a nosotras.
Y cambiar el destino, nena, para bien de estas niños, niños y adolescentes. Pues el programa está llegando a su fin. Cristina, muchísimas gracias por compartir estos temas tan sensibles con nosotros y con nuestra audiencia. La educación sexual de niñas, niños y adolescentes y su importancia. Y Cristina, por favor, también dinos dónde te pueden encontrar por Facebook y repítenos el teléfono de los talleres que vas a dar en 2 semanas o 3 semanas.
Tres semanas.
En 3 semanas. Por si a usted le interesa, puede comunicarse con la psicóloga Cristina para apartar su lugar. Yo creo que es una herramienta y una ayuda muy importante para saber abordar estos temas tan sensibles.
Así es, en Facebook me pueden encontrar como por mi nombre, psicóloga Ana Cristina Hernández Díaz de Sandy. Mi teléfono es el 322-183-8361. Me pueden llamar, mandar un WhatsApp, como ustedes decían.
Y Cristina, pues muchísimas gracias. Gracias siempre. Gracias, 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 nena. 3 veces gracias. Estamos muy agradecidas contigo por dedicarnos estos momentos y como siempre, pues de mucho interés y sobre todo que eres una psicóloga con maestría en educación sexual infantil o educación sexual.
Educación sexual integral.
Sí, mi maestría es Educación Sexual Integral y es una especialidad de sexología clínica.
Pues qué bonito. Muchísimas gracias, Cristina. ¿Algún mensaje en conclusión para las mamás y papás que nos están escuchando?
Pues comunicación, ¿no? Creo que comunicación es la clave en todo. Es la clave para poder acercarnos a nuestras niñas, niños y adolescentes, hacer las cosas ya, ¿no? Porque llegamos a una etapa, a veces adolescente, adultos, donde ya no podemos hacer mucho porque no hicimos mucho sobre la marcha, ¿no? Entonces, hay que hacerlo pronto y no hay que esperar.
Pues Radio Escuchas, muchísimas gracias por su preferencia. Lo invitamos a la reflexión con estos temas. Y como dice la psicóloga Ana Cristina, si no sabemos cómo abordar estos temas de educación sexual con nuestros niños y niñas y adolescentes, siempre hay un profesional que nos puede mostrar la mejor manera de hacerlo. Y lo mejor de todo, que tengamos ese punto de comunicación y contacto con nuestros hijos, donde usted sea la persona a la que ellos corran para confiarle sus situaciones muy personales, como estas de la sexualidad, donde usted tenga esa reciprocidad de amor y de poder escucharlos también y de poder apoyarlos y evitar problemas futuros por falta de educación sexual en niñas, niños y adolescentes. Pues muchísimas gracias, bonita noche y lo esperamos la próxima semana con un nuevo tema. Cristina, muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación, Edith, a tus órdenes.
Gracias, hasta luego. Bye, bye.
Vallarta nos une, un programa desde la visión femenina
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más.
Vallarta nos une, próximo miércoles a las 19 horas.
Te esperamos en esta misma frecuencia.
Hasta la próxima.